El árbitro es arbitrario por definición. Su trabajo consiste en hacerse odiar. Única unanimidad del fútbol. Todos lo odian. Lo silban siempre. Jamás lo aplauden. Los derrotados pierden por él y los victoriosos ganan a pesar de él. Estos son fragmentos del árbitro, cuento de Eduardo Galeano incluido en su libro Fútbol a sol y sombra, editado en 1998. Hoy hay 24 jóvenes, entre ellos dos mujeres, que están realizando los cursos de la Escuela de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol para convertirse, a partir de 2008, en la nueva camada de jueces profesionales del país. A otro nivel, cientos de jueces aficionados participan cada fin de semana en las ligas amateur combinando su amor por el deporte con el riesgo que conlleva ser los más odiados dentro de una cancha de fútbol. En un momento muy bajo del fútbol uruguayo y meses después de la exposición mediática reciente que tuvo el referato local con los conflictos en su interna, el Mundial de Alemania, el hecho de que solo tres uruguayos sean protagonistas de este evento dentro de una cancha, Jorge Larrionda, Walter Rial y Pablo Fandiño, son la excusa que encontramos para bucear dentro de los aspectos menos conocidos de esta ingrata profesión, el aprendizaje profesional y también el arbitraje a nivel amateur y la lenta pero firme inserción femenina en la profesión, informe de Leonel García.
En la cartelera que está al lado del salón de clases de la Escuela de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol, hay un cartel que reza lo siguiente. La calma de un árbitro provoca la calma, con frecuencia la admiración y siempre el respeto. Esta escuela está ubicada en las entrañas de la tribuna Ámsterdam, la misma de donde suele partir la mayoría de los insultos con destino a los jueces. Ahí están cursando hoy 22 varones y 2 chicas para ser árbitros profesionales de la AUF. Según los promedios después de cada curso, aproximadamente un 70% de ellos egresarán, en este caso a fines del año próximo, y comenzarán a dirigir partidos, primero en las categorías más bajas, en 2008. El fútbol se limita a 17 reglas, primero que nada, y en esencia el curso se basa en la parte reglamentaria y cada uno de los estudiantes tiene que hacer un test evaluatorio cada 2 o 3 meses. Según nos dijo el instructor Carlos Velázquez, en buena parte de esos 2 años los aspirantes deberán demostrar algo más. Escuchamos a Carlos Velázquez, que fue juez de línea y árbitro que llegó a la categoría internacional tras una carrera de 28 años, sobre qué es lo que se refiere con ese algo más que apunta a la parte humana y que los instructores deben advertir y tienen solamente 2 horas cada semana, martes y jueves, para hacerlo.
No es el hecho solamente de las 17 reglas, sino que es el hecho de la convivencia, ¿no? Nosotros tratamos de tener una mayor convivencia, 2 años nos permite tener una convivencia bastante profunda, un conocimiento bastante personalizado, yo no diría total, porque es imposible tener un conocimiento total, ¿verdad?, de la integridad de la persona, pero bastante profundo de la manera de que nosotros le podamos acreditar un título de árbitro de fútbol de la Asociación Uruguaya de Fútbol a cualquiera, como que dice cualquiera entre comillas, ¿no? Sino que sabemos a quién le estamos dando un título, que sobre todo es una persona de bien. 2 horas con un grupo de 24 personas, que es un grupo ideal. Toda la evolución, los cambios telefónicos, los cambios laborales, los cambios de novio, los cambios de novia, las situaciones de enfermedad, el grado de cumplimiento en cuanto a la actividad.
Este análisis casi psicológico que hacen los instructores es lo que ha provocado, según dijo Velázquez, que hayan tenido que reprobar aspirantes que prometían mucho en materia reglamentaria. En otras palabras, no basta con ser bueno y honesto, sino que también hay que parecerlo. Y las pautas de conducta que ellos, los instructores, exigen son muy similares a la que reciben los jugadores de las divisiones menores. Hay mucho paralelismo entre los futuros árbitros y los jugadores de las divisiones menores. Este análisis de la personalidad va a declarar que lo hace tanto Velázquez como el director de la escuela, Ernesto Filippi, que ahora está en Alemania, se hace a ojímetro. Este conocimiento integral de la persona apunta a que no ocurran situaciones como las recientes en las que uno de los mejores jueces de Uruguay y América, según palabras de Velázquez, tuvo que ser expulsado del colegio de árbitros. El instructor no lo nombró, pero se refería indudablemente a Gustavo Méndez. Situaciones como esta última, de las cuales Velázquez señaló que no corresponde que la escuela se haga responsable, los hace sí estar más atentos a las características de los aspirantes, más allá del conocimiento estrictamente reglamentario que puedan adquirir.
Leonel, les enseñan teoría. Tratan al menos de darse cuenta si es una persona de bien, además de pruebas prácticas de todo esto.
Sí, hay. Las prácticas se hacen en torneos infantiles. Mientras no egresan, las prácticas se hacen en torneos infantiles, colegiales y comunales. Esta también es una parte fundamental, tal vez la parte más importante del aprendizaje. Nuevamente vamos a escuchar a Carlos Velázquez.
Los alumnos desde la escuela tienen práctica y tienen que necesariamente mostrar, no que son la redonda ni nada que se le parezca, pero sí mostrar que hay material. Y bueno, ahí nosotros tenemos por suerte una cantidad de torneos, de colegios, de comunales, de seniors. Hay mínima seguridad, exactamente, hay mínima seguridad y están los mismos problemas de todos lados. Entonces, ahí es donde se ven los tigres, ahí es donde se ven si hay una beta, si hay material, si hay materia prima, si hay condiciones, algo se ve.
¿Qué motivaciones tiene una persona para terminar siendo árbitro de fútbol, no? Una profesión, si se quiere, bastante ingrata.
No para cualquiera.
Se lo pregunté a un amigo mío.
¿Qué es, juez? Pues,
sí, sí. Bueno, fue durante mucho tiempo. Ahora es uno de los técnicos de la escuela, Ronald Mercer, aparte de periodista.
Sí, crítico, ¿no?
Cine. Ronnie fue durante mucho tiempo juez, y cuando después se pudo dividir la profesión en ser juez o ser línea, ¿se acuerdan que antes era Ronnie prefería ser línea, decía que se encontraba mucho más cómodo allí que dentro del campo de juego.
¿Mira?
Y decía que a él le divertía mucho la profesión de árbitro.
Las cosas que tiene que gritar, aparte de ser línea, de ser salado, porque
estás al lado del técnico, al lado de la tribuna.
No, una atrás de que no ver, por ejemplo, si puede quedarte una pedrada y no ves. Sí. La cantidad de líneas que se encontró en una agresión sin ni siquiera preverla, ¿no? Es realmente complicado.
Está llena la página policial de casos de esos. Uh-huh. Sobre las motivaciones, mira, están aquellos que lo sienten de forma vocacional, de la misma manera que uno puede ingresar a la policía o a los bomberos, se me ocurre. Hay quienes solo están interesados en conocer más el reglamento. Están aquellos que lo buscan como salida laboral. Vamos a aclarar que un árbitro no tiene sueldos, pero tiene viáticos, que a lo largo del mes forman un dinero nada apreciable. Pero la mayoría entra a estudiar porque le gusta el fútbol y no pudo jugar con ningún equipo.
Claro.
Martín Olivera y Nicolás Viñero son dos estudiantes de la Escuela de Árbitros de la U. Sus motivaciones para ingresar fueron diferentes. El último de ellos, Nicolás, un montevideano de 20 años, tal vez representa el caso típico de aquel que se metió a árbitro porque no pudo seguir como jugador.
Empecé a los 4 años a jugar al fútbol, llegué hasta los 12, me echaron, después descubrí la profesión o lo que quiero hacer en el futuro y por lo que me gustó. He hecho otros cursos, he hecho liga universitaria, pero en serio es el primer año que estoy haciendo acá en el colegio. Uno se va aprendiendo metas al principio, que es primero recibirse, para llegar a ese recibirse, y después subir escalones lentamente, pues es un proceso muy largo. Y bueno, obviamente la final del mundo es el sueño de jugador o de árbitro. Así que, no, por ahora nos sentimos presión porque nos estamos trabajando con cuadros en sí, estamos trabajando con ligas inferiores, menores. A medida que se vaya pasando el tiempo, capaz que se siente un poco más, pero ahora no.
Martín, por su parte, tiene 21 años y viene de Melo. Su tío fue árbitro y entonces ya le gustaba la profesión casi que desde la cuna. Martín ya ha hecho prácticas del curso en el baby fútbol y ya sabe lo que es ser insultado por las hinchadas. Martín es de raza negra y los insultos son en su enorme mayoría raciales y provienen de los padres de los niños.
De chico a mí me gustaba la idea de ser árbitro. Además, ahí de donde yo soy, de Melo, de Cerro Largo, mi tío, Adán Sosa, que llegó hasta el año pasado a arbitrar un clásico de Nacional Peñarol, en Maldonado, hay una Copa Contra, y lo miraba y me gustaba de él, y siempre me gustó impartir justicia, como se dice en el fútbol, ¿no? Sí, estoy en los comienzos, empezando este año, arbitrando en AUFI. Los padres tienen mucha trascendencia en los partidos, Y claro, y no te dejan actuar de tal forma, hasta incitan a los niños para actuar de mala manera, actos, ¿no?
¿Te dijeron algo por el color de la piel?
Sí, aunque, como decir, uno tal lo toma de quien viene, pero siempre salta eso a la vista, color de piel, y uno, la gente, no digo que acá en Uruguay discrimine, pero es lo primero que te viene, el primer insulto que te viene.
¿Jugador, técnico o hincha?
No, más bien la hinchada, los hinchas, no, los jugadores bien.
Es terrible, ¿no? Son los padres los que gritan siempre del otro lado. Lo malo es que los padres sean los que prácticamente le enseñan los insultos raciales a sus hijos. Lo bueno, según lo que decía él, es que los niños no se hagan eco.
Por ahora. Hay algo relacionado directa o indirectamente a esto. Los árbitros profesionales, ya no estamos hablando de los estudiantes, no tienen un apoyo psicológico permanente. Lo que han logrado en los últimos años es que un psicólogo les brinde 8 o 10 charlas anuales. Pero esto es una carencia reconocida por los profesionales incluso, entre ellos Laura Gemonat. ¿Quién es Laura Gemonat? Ella formó parte de la primera camada de juezas mujeres profesionales que hubo en Uruguay, egresando en 1998. Hoy en total son 9 de un universo de unos 120 varones. Actualmente Gemonat es línea de primera categoría, después vamos a ver el tema de las categorías y los ascensos. Como mujer, ella y sus compañeras debieron superar varias barreras, insultos y discriminación.
Yo siempre digo que siempre hay gente que nace de un repollo, ¿no? Gracias a Dios no he estado en situaciones de agravios personales, ¿no? Nunca lo siento así. Siempre digo que la discriminación no es del que lo hace, sino del que lo permite, ¿no? Sucede que me parece que uno tiene que estar bien parado en la vida, ¿no? Entonces, por lo mismo que te decía de las escalas de valores, que hay que ponerlo al fútbol en el justo lugar donde tiene que estar. Evidentemente no es fácil. Yo, por ejemplo, soy una persona súper sensible. Lo que sí me facilita es que yo lo pongo al fútbol donde tiene que estar. Mi vida pasa por otro lado. Respecto a apoyo psicológico, me parecería fundamental que sí tendríamos que tener un cuerpo permanente de apoyo psicológico.
Me imagino que el ambiente del fútbol es bastante machista. Me imagino lo que le ha costado también a ella abrirse camino dentro de ese ambiente, ¿no?
No tengas duda. La escuela de árbitros debió acatar las normas de la FIFA para que pide árbitros mujeres por el desarrollo de las ligas femeninas. O sea, fue por una imposición de la FIFA. Gemonat nos comenta el caso de la rienda uruguaya, Patricia Silva, que es juez internacional y a quien están preparando para que participe del Mundial Femenino de China en 2007, el año que viene. Como dijimos antes, en la escuela LAUF actualmente hay 2 chicas que están realizando los cursos. Aún así, nosotros aprovechamos a preguntarle a Laura Gemonat sobre las dificultades de las mujeres, dificultades que van más allá de la retórica tribunera, pero las dificultades que tuvieron para hacerse un camino en el arbitraje. Nos contestó que cuando debió optar entre ser árbitro o juez de línea, eligió por esto último, en parte por su condición de mujer. Esto vale como una atención para las chicas que estén pensando en meterse a juezas de fútbol.
Cuando uno llega a tercera, tenés que optar entre ser asistente o ser árbitro. Para las mujeres, evidentemente, se nos resulta mucho más fácil, me parece a mí, por lo menos, llegar de asistente que llegar de árbitro porque uno está menos expuesto. Yo hablo de la realidad del sistema. Todavía es un ambiente demasiado machista y a nivel dirigencial cuesta darle lugar a la mujer. No, si yo me miro mi persona en comparación con los hombres, yo he hecho una carrera muy buena. Evidentemente para llegar a primera, a mí en inferiores he pasado por todo, he hecho todos los clásicos inferiores, finales la C, finales de cuarta, finales de tercera, todo lo que pueda haber para subir a primera lo he hecho. Y evidentemente falta mucho camino. Lo que principalmente yo siempre reclamo para las mujeres es oportunidades, porque después nosotros las oportunidades las vamos a aprovechar.
Simona nos aclaraba, eso sí, que el mayor apoyo lo obtienen de sus compañeros. Incluso mencionó que hay árbitros que prefieren que haya una mujer en la terna porque dicen que se genera como un ambiente de más respeto entre los jugadores.
Es cierto eso.
Sí, ¿no? Y además eso, es creo que es trasladable.
Es fiable al menos.
No, y es trasladable y seguramente también a otros ámbitos laborales en donde por lo general primaban los hombres. Ojo que, por ejemplo, en el periodismo, cierto, hace unos años atrás, ser mujer dentro de redacciones donde la mayoría eran solo hombres, casi se traduce en lo que le pasaba. Yo lo que creo que acá es distinto porque la exigencia de estar en una cancha es...
Y es un ambiente mucho más machista que el periodismo.
¿Qué hace falta para ser árbitro?
Para la escuela de la AUF, los profesionales, o sea, los que enseñan a ser jueces profesionales, se requiere tener entre 18 y 25 años, un mínimo de 1,70 m de altura para los hombres y 1,60 m de altura para las mujeres. Esto es por una cuestión de tener una presencia en la cancha. Yo, por ejemplo, estoy totalmente por fuera.
¿Afuera? ¿Quedaste fuera?
Yo quedo afuera. También tienen que tener...
¿Cuánto ves vos?
No me mire, a 1,67 m arreglamos.
No, lo sé. Arreglamos, dale.
También tienen que tener ciclo básico de secundaria completo y certificado de buena conducta. Además, hay que pasar pruebas físicas como el test de Cooper para 150 y 200 metros, hacer pasadas, piques de 50 metros, aunque estas pruebas de carácter físico varía cada año según las recomendaciones de la FIFA. Para dar una idea, al llamado de este año se presentó aproximadamente 50 de jóvenes y solamente quedaron 24 para cursar. Hay que aclarar que los cursos, que son gratuitos, no comienzan todos los años. La AUF los abre según las necesidades que tenga de renovar el plantel profesional de jueces. Por ejemplo, a los 45 años, un árbitro ya debe retirarse.
Hubo momentos en que estaban bastante complicados en cuanto a la cantidad de árbitros que había. No sé cómo estarán ahora, pero me acuerdo que hubo una época que había pocos árbitros que aspirantes, digamos.
Como mencionaba antes, o sea, cuando hay una necesidad de jueces, es que así no llamaban los cursos, por eso no hay todos los años. Pero además, en las divisiones inferiores, al igual que pasa con los jugadores de fútbol, el número de jueces es muy fluctuante, ya sea porque abandonan la profesión, emigran, se lesionan, descubren que no es lo suyo, no soportan más la presión, y entonces eso tal vez es uno de los indicadores que varía más la plantilla profesional de jueces.
Hacemos una pausa a la vuelta, hablamos del fútbol amateur. Pro, más de 24 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Leonel García sobre el arbitraje. Una pregunta, Leonel, sobre todo para estos jóvenes que lo ven como una salida laboral, a partir de los viáticos, recuerden, los jueces no ganan sueldo. ¿Se puede vivir siendo juez de fútbol en Uruguay?
Como en el fútbol, como jugador de fútbol, casi nunca. Para empezar, un árbitro, como habíamos dicho, que tiene una vida útil que llega a los 45 años. Después de eso, como profesional, al menos en la AUF, tiene que retirarse. El instructor de la Escuela de Árbitros de la AUF, Carlos Velázquez, dice que un juez profesional acá en Uruguay necesariamente tiene que tener otro trabajo.
No es una actividad que en el Uruguay te permita solo con ella solventar y parar una casa y crecer. No. Te ayuda muchísimo, te tapa mucho agujero, toda la plata que deja del fútbol es muy bien recibida.
Todos tienen otro trabajo.
Todos tenemos, sí, porque igual no te da, pero básicamente por el cuidado mismo, por el salud, por salud mental, por el cuidado del que dirán, por el cuidado de los entornos. Pero tampoco no te olvides que hay un límite de edad, que son 45. Entonces, si vos dejás de trabajar, abandonás todo y está fantástico, te haces $100,000, te haces $80,000, te haces $200,000. Ponele en 4, 5 o 6 años. Pero ¿qué haces con $100,000? Te compras una casa. ¿Y después qué? ¿Tienes 45 años aún? ¿Salís a buscar trabajo de vuelta?
Aclaremos que estas últimas cifras, altas cifras en dólares que mencionaba Velázquez, es para árbitros internacionales con muchas citaciones y mucha actividad.
Una rionda, ponele.
No es el común denominador, ni mucho menos. ¿Cómo ingresa un alguien que aprobó los cursos de la Escuela de Árbitro de la AUF? Es un juez de cuarta categoría, sexta y séptima división de los equipos profesionales. Cuando asciende a tercera, ascenso que se da mediante puntaje con los veedores, ya tiene que optar entre ser juez de línea o árbitro, según nos había dicho la Gracia Monat. Un juez gana el doble en viáticos que un línea o un cuarto árbitro. Para dar una idea, según datos a los que accedimos, un juez de línea de cuarta categoría gana $383 un partido y un árbitro el doble. En Uruguay, cuando un partido es organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, no por la Confederación Sudamericana ni por la FIFA, un juez internacional, un juez de categoría internacional, que es el escalón más alto, de cuarta, tercera, segunda, primera, internacional, cobra algo más de $4,300 por partido. A lo largo del mes es un sueldo importante, pero es un sueldo de una profesión a término. Por ejemplo, Velázquez desarrolló su carrera como árbitro y línea en paralelo a su labor docente. Es profesor de geografía, fue mi profesor de geografía.
No,
yo me acuerdo una vez que anuló en un clásico, anuló por offside un gol del Fito Barán.
Sí, Fito Barán.
Bien hecho. Vamos con otro fragmento del árbitro, de Eduardo Galeano. Nadie corre más que él. Él es el único que está obligado a correr todo el tiempo. Y sin embargo, con tal de estar ahí, en el sagrado verde espacio verde, donde la pelota rueda y vuela, él aguanta insultos, abucheos, pedradas y maldiciones. Estos árbitros jóvenes deben prepararse para lo que se viene, Leonel, ¿no?
Me quedé pensando en ese gol anulado al Fito Barán. En aquel momento mi profesor fue la musa de todos mis insultos, te puedo asegurar.
¿Y después te comentó eso en la clase o no daba para tanto?
No, el respeto al docente era total, claro. Era total, era otra cosa, estamos hablando de otra cosa. Vos preguntabas sobre la preparación para lo que se viene, Gonzalo. Hasta ahora, cuando los consultamos por sus experiencias en las prácticas, aún no han tenido vivencias realmente traumáticas, más allá de lo que comentaba Martín de los insultos raciales que desgraciadamente le toca recibir. Aún así, en la Asociación Uruguaya de Fútbol, aún en los partidos inferiores, es necesaria la presencia policial en los partidos como medida de seguridad. Pero por supuesto que no es así en todo el fútbol que se juega acá. en Uruguay. Vamos a hacer un breve salto al fútbol amateur, una especie de recuadro. Mario D'Angelo tiene 48 años y aún arbitra en la Liga de ANFA, Asociación Nacional de Fútbol Amateur, y también en el torneo de preveteranos de la Liga Universitaria. Hace años, hace bastantes años, en un torneo amateur que se jugaba en una cancha de Camino Carrasco y Estado de Israel, la sacó bastante barata.
Hace muchos años arbitrando una liga amateur, éramos muy jóvenes, no era ANFA, era otra liga, un campeonato que se hacía en una cooperativa de vivienda. Tras un inconveniente, una falta de experiencia también, digo, no, faltaban pocos minutos, era una final, un partido que estaba realmente tranquilo. En una jugada el equipo que estaba perdiendo reclama un penal, yo lo desestimo porque no había sido, y me dan un jugador, me golpea por detrás, yo me doy vuelta, le repico, me defiendo la agresión, lo golpeo a él, bueno, y me salieron corriendo todos, los 11 más 6 o 7 que había afuera, y algunos que pasaban también y le gustó.
Uno se queda pensando qué tiene que hacer el juez en ese momento, ¿no?
Para empezar a tener experiencia y saber administrar la
vicisitud
de partido.
Este momento mantener la calma de la que hablabas al comienzo.
En la Liga de los Ciudades yo he estado en partidos en que el juez se encierra en el vestuario y están todos los jugadores de los dos equipos esperándolo para pegarle y pateando de la puerta.
Qué horror, ¿no?
Mirá que es complicado ser juez de ese tipo de ligas.
Y estás hablando de la liga universitaria.
Exactamente.
En la liga amateur, donde es muy raro, casi nunca pasa que haya una operativa de seguridad, cada tanto sale a la luz un episodio de violencia relacionado con los jueces. Todos nosotros recordamos, y si no lo refrescamos, la muerte del juez Carlos de León, el 21 de septiembre de 2002, en Las Piedras, luego de ser agredido con un fierro y golpeado durante el final de un partido. Pero esto, como vos mencionabas también, Santiago, no es exclusivo de entornos socioeconómicos humildes. También la Liga Universitaria, donde D'Angelo, el árbitro con el que recién hablábamos, dirigió 20 años, un árbitro amateur debe tener el ánimo bien templado para pararse ante 22 jugadores.
De momento que te metes en una cancha de fútbol, sabes que estás, desde siempre, estás arriesgando a que te pueda pasar cualquier cosa. Digo, porque yo he visto, sobre todo en la vida universitaria, ¿no? Gente de muy buen nivel económico, con muy buen nivel social, de educación, que entra a rodar una pelotita y se transforman totalmente. Termina el partido o antes de empezar el partido son excelentes personas, pero hasta la pelotita se nubla. Entonces como que hay que ser un poco psicólogo también, no solo aplicar las reglas de juego, sino ser psicólogo. Saber en qué momento de repente levantar un poco la voz, en qué momento sacar la tarjeta que hay que sacar, en qué momento a veces arrimarse a la línea y parar algún ninja o alguna parcialidad que esté un poco desubicada, pero es todo un hilar muy fino, ¿no?, a nivel amateur.
Estos casos son casos de árbitros que no son profesionales.
No, así como la AUF tiene y prepara sus propios árbitros, lo mismo hace la Organización de Fútbol del Interior, el Baby Fútbol, que por ejemplo tiene 5 colegios de árbitros e infinidad de ligas amateur y semiprofesionales. Ya que hablamos del Baby Fútbol, hace poco, en abril, un juez tuvo que ser hospitalizado por la agresión del integrante del cuerpo técnico de uno de los equipos. En aquel momento salió una nota en el Diario del País, estamos hablando de finales de abril, donde constataban que en los últimos 6 meses previos a esa agresión se habían producido más de 20 agresiones a jueces, agresiones que iban desde tirones de pelo hasta palizas, propiamente dicho. Bueno, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, ANFA, es un buen ejemplo en el control y erradicación de la violencia. Según nos dijo su director, Luis Alberto Rodríguez, los equipos que participan en sus 12 ligas, que van desde el fútbol intervincial a los campeonatos policiales, tienen que firmar una declaración jurada en la que se hacen responsables de todo tipo de incidente que generen sus jugadores y sus hinchadas. De ocurrir algún incidente, esto pasa directamente a la ruta judicial. Rodríguez nos decía que esta fue la solución necesaria, ya que el 60% de los 120 equipos que tiene la asociación no hubieran podido participar en los campeonatos si tuvieran que pagar los servicios de seguridad. Esta medida les ha permitido contabilizar hasta el momento casi 400 partidos consecutivos sin incidentes. Esta asociación, por supuesto, también tiene una escuela de árbitros de la que nos habla el director de ANFA, Luis Alberto Rodríguez.
Asociación de árbitro. Cada árbitro que funciona en nuestra asociación tiene un contrato personal en el cual tiene derechos y responsabilidades. Normalmente el cupo actual está en los 40 funcionarios, en los 40 árbitros, y fuera de eso se realizan cursos entre los cuales aquellos que logran cursar, logran el diploma como árbitros, comienzan también a cumplir funciones mediante un contrato también. No son muy extensos, son de una duración promedio de 3 meses, tienen un promedio de 2 a 3 clases semanales, pasa en principio por lo que es lo básico de orientación en reglas, en aplicación, y bueno, a partir de ahí ellos comienzan de a poco a desarrollar su función. Hay gente que, como decía, que son técnicos de fútbol, dirigentes, que solo quieren lograr una mayor capacitación para el momento de abrir un juicio sobre los árbitros, tener el conocimiento necesario para hacerlo. Está el árbitro que viene, o el que quiere ser árbitro para crear una fuente de ingreso, una fuente de trabajo. Y está el árbitro por vocación, sigue existiendo el árbitro por vocación.
Siguiendo con el tema anterior que hablábamos sobre si se puede vivir esa profesión, un juez de ligas amateur o semiprofesionales, según nos dijo Luis Rodríguez, puede llegar a ganar por mes entre 10 y 12 mil pesos. Es una cifra de nada despreciable, pero que le ocupa todo el sábado y todo el domingo. Ya que estamos hablando de ANFA, esta asociación presentó recientemente ante el Ministerio de Turismo y Deportes un proyecto para unificar el arbitraje en el país, tanto a nivel profesional como amateur. De acuerdo con Rodríguez, los divorcios y divisiones, lo que hablamos al principio, que han aumentado en los últimos tiempos entre los árbitros y las entidades que los representan, son uno de los factores que contribuyen al descreimiento que hay en la opinión pública hoy en día sobre esta profesión.
Y bueno, por eso en los últimos días se le ha presentado al actual ministro de Deporte un proyecto que engloba todo el país, en lo que sería una Confederación Uruguaya de Árbitros de Fútbol, que abarca no solamente el árbitro amateur, sino también la posibilidad del árbitro profesional. Bueno, lo que quiere hacer justamente nuestra asociación es tratar de unificar criterios que pasan por las reglas de juego mismo, y al mismo tiempo es necesario encontrar un marco legal para el árbitro, ya sea amateur o profesional, y también amparos desde el punto de vista físico, de salud.
Este proyecto, la Confederación de Árbitros del Fútbol Uruguayo, CAFU, ya ha presentado en el Ministerio de Deporte, incluye darle un marco legal unificado y un apoyo en materia de salud. Este proyecto también refiere a la enseñanza del arbitraje a través de la creación de algo denominado Centro Nacional de Capacitación y Formación de Árbitros. Sin embargo, cuando consultamos en la Escuela de Árbitros de la AUF por este proyecto, no tenían conocimiento del mismo.
La verdad que en ello es que las divisiones arbitrales van a seguir ya desde la formación, con tantas relaciones distintas, dando cursos propios, ¿verdad? Hablabas de la OFI, el fútbol infantil, la Liga Universitaria, ANFA, y sin tomar en cuenta la AUF.
Ahora que vos mencionas el tema de divisiones, cuando yo fui a la Escuela de Árbitros de la AUF, por supuesto que no me pude meter en el salón de clases mientras duraba la clase, pero se escuchaba todo muy claro. ¿Sabes qué? Daba la sensación de estar en un liceo cuando se acerca fin de año. A ver si me explico. Se escuchaban preguntas sobre reglas de juego, debates sobre qué hacer si un jugador festeja de tal o cual manera. También el profesor indicaba que el fin de semana había el partido de una liga y preguntaba quién podía ir, cómo las prácticas. O sea, más allá de la parte estrictamente curricular, la enseñanza, el ambiente era muy distendido. Los compañeros bromeaban, también bromeaban con el profesor. Era como que se sentía, como que se reflejaba un espíritu de cuerpo, una unidad. Uh-huh. ¿A qué viene toda esta cháchara? Es que inmediatamente me vino a la mente los problemas recientes de los árbitros profesionales, las dos gremiales que existen, vos de eso, Santiago, sabés mucho más que yo, las divisiones que hay y todo el trasfondo que hubo detrás del caso Gustavo Méndez, que incluyó acusaciones entre colegas. A mí se me dio por preguntarle a Carlos Velázquez, el instructor, ¿qué es lo que pasa para que un grupo de aspirantes, que hoy refleja una imagen de unidad tan grande, una imagen tan lúdica dentro del fútbol, para que mañana puedan ser parte de una feroz interna? Esto fue lo que nos dijo su reflexión.
Sucede siempre igual. Quiero pensar y quiero recordar cuando yo me inicié también en mis primeros, en el primer curso que hice, había una amistad y una unión tremenda, incluso teníamos comidas y salidas juntos, y éramos realmente una familia. Poco a poco, por distintas situaciones, deja de serlo. No olvide que esto es muy competitivo. Año a año hay una premiación o no en cuanto a tus rendimientos y tus actuaciones. Hay que le toca y le va bien en la misa, le va bien en la carrera, no pasa nada. Pero la mayoría, lastimosamente es así, la mayoría no puede llegar. Va quedando por el camino y van surgiendo excusas, van surgiendo culpas, se adjudican males que no existen o que existen. Como en toda familia, hay riñas y disputas.
Riñas y disputas multiplicadas por la importancia, por la trascendencia que acá en Uruguay se le da al fútbol.
Lionel, vas a decir, la trascendencia.
Y sí.
Muchísima gente, aún lejos del Mundial, aún jugando partidos intrascendentes, está ahí prendido, aunque sea por las pencas y ganando unos pesos a los compañeros de...
Y qué bien que le va a la rienda en el Mundial, ya que estamos en el tema.
Sí. Cualquiera que haya escuchado a Castillo.
Formidable. Formidable.
Hablado largo y tendido sobre la rienda. Hacemos pausa. Ya seguimos.